Es que a mí me encantan que lo tengan grande. El
¿Lastima?
99.9% lastima y es doloroso y la mujer así no quiera empieza a retractarse. Que la gente me puede llamar PRRA, todo lo que quieran. Mi oficio y lo que yo soy como persona son cosas completamente diferentes.
Rosa, en el caso de que esa persona que vos estabas totalmente enamorado te montó los cachos, ¿uno cómo se repone de eso rápidamente?
Mucha gente dice, Esperanza que tiene una relación estable. Eso es puro cuento. Esa vieja, ¿quién?
Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Para mí es un placer nuevamente recibir en este capítulo de 40 grados, por primera vez en 40 grados, a Esperanza Gómez. Esperanza, ¿qué más?
Hola, muy feliz de verte nuevamente.
¿Estás contenta de verme nuevamente? Por favor, no me
Sí.
digas mentiras, que yo me las creo.
Y a mí me encanta que te las creas.
Entonces, hoy te invité porque quiero hablar precisamente de eso, de las cosas que les dicen las mujeres a los hombres. En mi caso te voy a contar tres historias en particular o dos historias en particular y nosotros resultamos creyéndonos todo.
Porque es que ustedes los hombres normalmente son muy convencidos y como están acostumbrados a que impresionan, entonces siempre tratando de impresionar, creen que con eso van a tener la presa ahí fácil. Y eso
Okay.
puede ser contraproducente cuando se trata de una mujer, porque entonces hacen que lo que nosotras mostramos muchas veces sea falso y no sea interés real.
Y uno cómo hace para despertar en una mujer interés real y no falso, que no se lo charlen a uno, como dicen por ahí.
Es que depende mucho del tipo de mujer también y qué exactamente está buscando la mujer. Por ejemplo, una mujer que quiere tener una relación estable y que quiere conectar de verdad por amor con una persona, pues va a buscar unas características muy diferentes
Específicos.
a la mujer que de pronto está buscando un man que le pague la cuota del carro o que le pague la cuenta del celular. Entonces ahí lo que uno busca es totalmente diferente. Por eso es de acuerdo a las expectativas que tiene cada mujer.
Hay un tema, yo no sé si vos estés de acuerdo, y es con el auge de las redes sociales, por la visibilización que está teniendo la mujer y como hay mujeres tan mamacitas y tan empoderadas y tan hermosas. Yo creo que se la están poniendo muy difícil a los hombres del común conseguir pareja, porque si ellas dicen, tengo 350 mil likes cada foto que subo, me hablan famosos, me hablan tal, me habla el uno, me habla el otro, para el hombre de a pie que quiere acceder a ese tipo de mujeres, ¿crees que se complicó muchísimo la cuestión?
Mira que es una perspectiva de pronto que los hombres tienen, pero en general las mujeres tan bonitas tienen problemas para encontrar una pareja estable. ¿Por qué? Porque se requiere que el tipo que esté dispuesto a tener una relación con una mujer muy hermosa sea un hombre muy seguro. Y muchos hombres, como tú lo estás diciendo, siente que no está el nivel de esa mujer por ser tan bonita,
Exacto.
entonces la ve como algo inalcanzable. Entonces hace que realmente el grupo de hombres que quieran estar de verdad con uno sea relativamente reducido. Y eso le pasa mucho a las mujeres exitosas o famosas, no necesariamente lindas. Como la mayoría de hombres dicen, no, pues es que esa mujer está muy por encima de mi nivel, ni siquiera se atreve a tratar de seducirla, de conquistarla, de hacer nada, porque siente que es mucha mujer para él. Entonces hace que uno, que para una mujer con éxito sea mucho más difícil encontrar un hombre que quiera estar dispuesto a intentar tener una relación seria o estable.
Me cambió la perspectiva totalmente. O sea, claro, no se limita solo a los hombres, sino que las mujeres también exitosas se les disminuye el nicho de los hombres arriesgados y seguros de sí mismo.
Exactamente.
Y para las mujeres, porque he oído historias que usan las redes sociales buscando ese príncipe azul que las mantenga de pe a pa y ellas no quieren hacer absolutamente nada y simplemente encontrar un hombre que les surta todo a ella, a la mamá, a la familia y ella simplemente brindar la compañía para ese hombre. ¿Qué opinas de eso?
Pues de hecho es algo muy común hoy en día y de hecho muchas chicas utilizan las redes sociales no para tener uno, creen y encuentran ese uno, pero resulta que ese número uno no sabe que hay un número dos o que hay un número tres. Entonces, en cierta forma es una prosti. Ajá. Ajá.
Disfrazada, virtual.
Disfrazada detrás de una red social, porque estas redes sociales las utilizan básicamente como son mujeres lindas con estos bailecitos, exponiéndose, subiéndose fotos todo el tiempo, llamativas, mostrando básicamente sus atributos físicos. Pues usted sabe que los hombres son visuales, entonces qué mejor herramienta, que es gratis, las redes sociales para tú venderte y atraer a ese marranito que te va a sacar las moneditas de la alcancía y te va a pagar absolutamente todo.
¿Y crees que puedan tener éxito o simplemente van a encontrar tipos de hombres que no las quieren para algo serio? Porque pues al exponerse de esa manera, los hombres también pensamos de como que, bueno, esta niña qué.
Eso depende mucho de la seguridad nuevamente del hombre, pero en general, o sea, yo creo que uno atrae lo que uno visualiza. Este tipo de mujeres obviamente pues en su mente tienen atraer un hombre para que le cubra sus necesidades económicas y básicamente eso es lo que atraen, lo que tú buscas. O sea, uno, no sé si tú creas en las energías,
sí,
entonces si tú
sí
te
creo,
enfocas
sí
en algo y empiezas a trabajar por ese algo, pues eso es lo que va a obtener y eso es lo que ellas están buscando. O sea, es perfecto, si yo busco un tipo que me pague la cuota del carro, que me haga el mercado, que me pague la cartera costosa, el vestuario, pues eso es perfecto, es lo que yo estoy buscando. Entonces, las redes sociales hoy en día se prestan mucho para eso.
A partir de ahí hay muchas relaciones dañadas, corazones rotos. Te cuento aquí particularmente, he tenido varias tusas en mi vida y yo creo que no las he manejado bien. No te voy a contar cómo las manejé para que vos le des consejos a la gente, digamos, de cómo superar una ruptura amorosa en el caso de que esa persona que vos estabas totalmente enamorado te montó los cachos. Uno, ¿cómo se repone de eso rápidamente?
Pues mira, todo el mundo tiene una manera diferente, pero yo creo que una de las mejores cosas, nosotros de hecho las mujeres tenemos formas diferentes a vivir el duelo como lo hacen los hombres. Normalmente nosotras las mujeres, por lo menos la primera semana, nos encerramos y lloramos y pataleamos y gritamos y hacemos, o sea, sacamos todo ese dolor de adentro. Pero ustedes los hombres inmediatamente salen a derrumba, la amiguita, el amiguito, no sé qué, a meterlo aquí, a meterlo allá. Ese normalmente es el duelo de los hombres, pero cuando superan esa etapa, ya viene la etapa del duelo real, donde viene la soledad, el extrañar, no sé qué. Entonces son dos cosas completamente diferentes, pero en mi caso, yo hablando de mi perspectiva de mujer, pues yo creo que una de las mejores cosas que uno de mujer puede hacer es no quedarse encerrado llorando toda la vida y encontrar. Yo creo que en una relación, cuando tú estás de pareja, es fundamental no deshacerte de tus amigos, porque cuando una relación se termina, quienes terminan brindándole esa compañía y ese afecto y ese acompañamiento que uno necesita de la soledad, precisamente son los amigos. Entonces, cuando una pareja que llega a tu vida, es que no quiero que tengas de amigo a este, ahí ya empezaste mal. O sea, no te deshagas de tus amigos.
Total, total, porque son los únicos que te van a brindar la mano. Bueno, aparte de tu familia y eso, pero son los únicos que te van a brindar la mano, salgamos y bueno, y en fin.
Y en cuanto a un hombre, yo creo que la mejor manera, yo sí soy de las que creo que un clavo saca otro clavo.
Sí, eso, hagamos un paréntesis especial en esto, porque a mí me decían, parce, salga, un clavo saca otro,
sí,
clavo, esté con ella.
De hecho, para las mujeres que se atreven, eso también funciona, porque ya le quita a uno la distracción de estar pensando todo el tiempo en esa otra persona. En cambio, esta pues viene y entonces hablan y ya tienes con quién de pronto salir y
claro,
que tienes deseo de algo de placer, pues tienes con quién tener, o sea, tienes esa persona para tener ese placer también. Entonces, para el hombre es perfecto. O sea, no, esa vaina de irse a emborrachar y llegar enfermo al otro día y que llegó
sí,
tarde
claro,
a la oficina, no, o sea, consígase unas amiguitas y pásela rico.
dedíquese a pasarla, ven, un clavo saca otro clavo. ¿Qué crees que es más fácil de superar? ¿El apego amoroso o la conexión íntima, la conexión en la cama? ¿Qué crees que es más difícil?
Uy, qué pregunta tan difícil.
Para mí, porque lo experimenté hace poco, para mí es mucho más difícil el apego íntimo que el apego amoroso. Lo superé más fácil.
Yo creo que cuando uno está en una relación que no lleva muchos, muchos, muchos años y se termina relativamente rápido y hay muy buena química en la cama, en la intimidad, es difícil esa etapa. Uf. Pero cuando tú tienes una relación de muchos años, que ahora el foco de la relación no es el goce sexual, se vienen a extrañar otras cosas, como el hecho de las actividades, el hecho de compartir gustos similares, de pronto arroncharte todas las noches en la cama a ver una película o una serie en específico. Eso extraña a uno en una relación estable de mucho tiempo. Al inicio de una relación que no duró mucho, lo que uno más extraña obviamente es la actividad.
La actividad, eso, en la cama, dejémoslo ahí. Dejémoslo, o sea, digamos, en un aspecto de que llevan 2 años, y que 2 años es relativamente poco, pero en un caso una pareja sentía muchísimo amor, te amo, mejor dicho, eres el amor de mi vida, y el otro caso solo se veían para tal y era una relación súper tóxica. ¿Qué crees que es más difícil de superar, el amor o el apego tóxico en la cama? Teniendo en cuenta que duraron lo mismo, digamos.
Normalmente uno, o sea, es que la parte sexual es adictiva. Entonces,
es una droga, ¿verdad?
No, y literal es una droga porque las cosas que tú liberas, las hormonas que tú liberas,
la dopamina
y todo esto, pues generan un placer y una estimulación que es adicta. Entonces, adicción, sí. Por lo general duele más. Una relación.
El apego físico.
Listo. Eso.
Bueno, y hablando del apego físico y de toda la cuestión, yo veo a muchos hombres preocupados por el tamaño, que el tamaño importa. ¿Será que lo mío sí es suficiente? ¿Será que no? Para Esperanza Gómez, ¿qué es suficiente en un hombre? ¿Cómo te gusta particularmente?
Bueno, para mí, grande es a partir de 18 centímetros en adelante. Para mí ya eso es catalogado grande. Promedio vendría a ser entre 14 y 17 centímetros, eso sería promedio. Y lo que yo te decía fuera de cámara, que hay muchas mujeres que tú las ves, y sobre todo mujeres que se dedican hoy en día a la industria del entretenimiento para adultos, es que a mí me encantan que lo tengan grande. La mayoría de las mujeres en realidad lo dicen, pero cuando están en la práctica y esa persona la tiene demasiado rígida, la mayoría de las mujeres, la verdad, es que en ese momento no disfrutan de que sea tan grande, porque cuando es tan grande y está muy rígido,
lastima.
El 99.9% lastima y es doloroso, y la mujer, así no quiera, empieza a retractarse. Entonces, ese cuento de que es que a mí me gustan grandes, se volvió una forma más de propaganda que en realidad, o sea, yo lo digo porque yo lo he visto dentro de la industria y muchas de mis compañeras dicen, es que a mí, yo digo, siempre me gustan grandes, pero en realidad yo lo prefiero, o sea, un tamaño perfecto en realidad para un goce sin mucho, mucho dolor, es entre 14 y 16 centímetros. A partir de 16, incluso los 15, cuando están muy erectos, en ciertas posiciones es muy dolorosa la esta.
Yo creo que hay muchos hombres en estos momentos que están viendo estas declaraciones y se les dio, mejor dicho, otra luz.
No, de verdad, un hombre que tenga 15 centímetros, de hecho 15, 15 y medio es el tamaño perfecto para la mayoría de las mujeres que en una muy rígida aguanten y disfruten. Incluso para un hombre que tiene menos de eso, o sea, que no se sientan mal, porque si usted es muy bueno y la duración, o sea, los movimientos y que dure lo suficiente, el ritmo. Sobre todo, por ejemplo, yo lo digo por experiencia personal, muchos hombres ven y creen que
eso es lo bueno.
Esto es lo que hace que una mujer llegue a un final feliz. No es eso. Si usted es de los que coge un ritmo suave, constante, o sea,
así.
Lo importante es mantener la velocidad constante. Si usted está a 30, mantenga la 30 por cierto tiempo prolongado. Y te lo juro que vas a sentir la sensación de la humedad allá abajo en la mujer completamente diferente. O sea, haz el ensayo. Cuando le estás dando así y siente la humedad de esa parte de la mujer y hace el ensayo suave, constante y vas a ver la diferencia de la humedad allá abajo.
¡Parce! Eso es un consejazo. De nada, muchachos. Agradézcanme. No les puedo durar toda la vida que es esta. No. Increíble. Bueno, saliéndonos un poquito de ese tema, yo te dije que te iba a contar tres anécdotas, tres fracasos de mis relaciones. Entonces, Te voy a contar la primera, que fue una niña que yo le decía te amo y se lo decía desde lo más profundo de mi corazón. Y estaba totalmente enamorado de ella. Y también teníamos mucha química física.
Eso es un encoñe.
Exacto, teníamos demasiada química física. Pero aparte de eso, nos adorábamos y estábamos enamorados. Pero entonces ella empezó que porque yo trabajaba en Telepacífico, tenía la una, que la otra, que sí, que tal.
Ay, será mentira.
Mira que no, mira, eso fue lo más embarrado. Mira que no, porque yo solo veía por los ojos de ella. Y se empezó,
o sea, estaba ciegamente,
ciegamente enamorado. Y se empezó a fracturar la relación. Yo no puedo decir que esa relación se haya terminado por cachos, ni si lo hizo ella, lo hizo muy bien porque yo no me di cuenta. Y de mi parte tampoco. Pero sí empezó ella ya a pasar el límite de la grosería, de que es que vos.
Ajá, sí, con las palabras.
Palabrotas, empezó a volver muy tóxico. Terminamos y volvíamos cada 15 días.
No, eso es terrible.
Y cuando ella terminamos, yo dije, bueno, vamos a volver después. Y ve, volvamos. ¿Qué? No, yo no quiero nada más. Yo, uy, ¿cómo así? No, espérate, intentémoslo otra vez. ¿Pero para qué, Cristian? Ahorita se lo agradezco porque tenía toda la razón. Donde ya no se hubiera parado en la raya, quién sabe cómo hubiera terminado. Un consejo para mí en ese momento para no haber dejado apagar la relación. ¿O se tenía que apagar?
No, mira, Cristian, o sea, uno en ocasiones se apega y hay apegos que son adictivos. Pero lo peor que tú puedes hacer es, sobre todo cuando en una relación se pierde la confianza y se pierde el respeto, porque tú lo acabas de decir, ya no confiaba en ti a pesar de que tú no le habías dado motivos.
Correcto.
Ya era una inseguridad de ella, entonces tú no puedes pretender curar el problema de esa otra persona, porque es que si tú me estás siendo infiel a mí, el problema de que yo esté en una relación con una persona infiel no eres tú siendo infiel, soy yo que estoy dispuesta a seguir peleando por una persona que no está dispuesta a serme leal a mí. Entonces ahí no hay nada. Tú, de hecho, ella te hizo un favor porque esa relación no iba a prosperar y gracias a Dios se terminó a tiempo cuando tú todavía no habías formado una familia con esa persona.
Uy,
o sea,
fundamental
es aprender a encontrar las banderas rojas. Cuando una persona ya no confía en ti y empieza a insultarte, después viene el golpecito no sé qué, eso es una bola de nieve que crece y crece y va a llegar terminan. En ocasiones terminan a tiempo o en ocasiones pueden terminar en una etapa violenta que puede terminar generando.
Muy mal.
Exacto, entonces no. La mejor manera es cuando tú empiezas a ver esas señales o empiezas una terapia, que hay muchas personas que con una terapia lo superan, o sencillamente corta tiempo, sano, y hasta puedes terminar de amigo de esa persona.
Sí. Sí, sí, sí. Aquí yo no voy a decir nombres para que no digan, no, es que se está lucrando con mis historias, porque estás contando mis historias. No voy a decir nombres. Ya, eso simplemente lo sabe esa persona y yo. La segunda historia, esa nunca la he contado. La segunda historia fue un poco más corta, duramos como un año saliendo, pero fue algo muy intenso. Ya fue que ella vivía sola, entonces yo me quedaba todos los días donde ella. Compartíamos absolutamente todo. Ya el apego físico evolucionó más porque a nosotros nos gustaba actuar. Entonces
actuar o
interpretar personajes. Entonces,
en la intimidad.
Ajá, entonces digamos, yo estaba saliendo del trabajo y me llamaba, ¿aló? Y yo, sí, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Usted es el profesor? Pasquel, sí, necesito unas clases de inglés. Entonces yo le seguía el cuento. Entonces, sí, ¿en dónde vivís? ¿Cómo así? Yo te llego, pan. Y llegábamos y nos metíamos en esa. Y el apego fue tan grande, o sea, ahí sí el apego fue demasiado. Y nosotros empezamos a viajar, que fuimos a Europa juntos, que fuimos a muchos lados juntos, que en París eso fue, mejor dicho, una luna de miel. Y yo estando también ciegamente confiando en ella, me di cuenta también de una, sí, digamos que una infidelidad. Ella nunca me lo aceptó, pero descubrí que se fue por allá para otro país con otro man, y el otro man le hizo unos regalos y le hizo unas cosas y según ella no pasó nada, pero yo no creo que un man de regalos a son de nada ni que invite a una persona a otro país a son de nada.
Un man sí da regalos cuando está en conquista y todavía no ha obtenido el tesorito.
Ajá.
Esa es una... Sí puede pasar.
O sea, que vos decís que sí es...
No, sí es posible porque yo he tenido experiencias de tipos que han intentado llevarme a la cama por mucho tiempo, no han podido, y en medio de ese afán de conquistarme y de demostrarme que pueden darme lo que yo quiera, me han mandado regalos muy costosos y no se han ido... Y nunca se fueron a la cama conmigo.
¿Pero les has aceptado invitaciones a otros países? ¿Y no ha pasado nada?
De hecho, me fui una vez, hace muchos años, me fui con una persona que, o sea, a mí el tipo, ¿para qué? Sí me gustaba. Uh-huh. Físicamente me llamó mucho la atención cuando lo conocí, uh-huh. pero, o sea, más que atracción física, yo en ocasiones necesito como conectar más con la gente, porque una cosa es, ay, qué tipo tan divino físicamente, pero no me nace esa chispa de que, uy, me lo quiero...
Mascar.
Masticar. Sí. Exacto, no. Y con él me pasó eso, me pareció físicamente, a mí, o sea, siempre lo he dicho, me gustan los hombres maduros. Este señor, en esa época tendría como unos 49 años, 48 años. Yo, ajá, en esa época tendría 26, 27 años. Pero el tipo me llamó mucho la atención y me invitó y le dije yo acepto con una condición.
¿Cuál era?
Podemos, o sea, una. En realidad fueron dos. Una, que eran de escoger, no. O estamos en una habitación de esas que tiene puerta, como sí, que sí, es familiar.
Que tiene división.
Exacto, pero cada uno está en su espacio. O si no hay esa opción, dormimos en una habitación con doble cama. Tú en la cama y yo en la cama. Eso sí, te aseguro y te lo quiero dejar muy claro de que no significa porque estoy aceptando viajar contigo que necesariamente vas a tener algo íntimo conmigo. Okay. O sea, que quede claro, porque después no quiero que me lo saques en cara si eso no es lo que pasa. Si pasa, pasa porque me sentí cómoda, pero necesariamente el hecho de que me estés pagando los viáticos y
no
todo
quiere decir...
no quiere decir que yo tenga que pagarte con lo de abajo. Y el tipo aceptó y efectivamente la pasamos rico y todo, pero no sentí esa química. Estuvimos 4 días juntos y los 4 días, él en su cama, yo en mi cama. Lo máximo que le di fue un beso en la piscina y cuando salimos de la piscina, ahí murió todo. Y el tipo siguió intentando, pero le dije yo, mira, me pareces espectacular, físicamente muy atractivo, pero no me despiertas química. No, punto.
Y Esperanza con esos besos lo dejó, pero tramado.
Entonces, puede que ya, o sea, no estoy diciendo que sea
sí,
una
no,
santa.
Sí, nadie sabe.
Pero pues... si a mí me pasó porque haya... No... ¿Ah?
Volvamos. Me equivoqué. No, mentiras. Pero después, bueno, yo me ofusqué demasiado. Yo le dije, lárgate de mi casa, ta, ta, ta. No, hasta aquí quedó todo. Tan, terminamos, después nos seguimos viendo. Yo me seguía haciendo daño porque solamente teníamos...
Pero ahí viene el punto de la primera. Tú ya le perdiste a ella la confianza. O sea, ya una vez le pierdes la confianza, por más química, por más amor, cada que tú le digas, es que te timbra el teléfono, te lo juro, va a estar paranoico.
Correcto.
Va a ir a la esquina, tú sabes que se demora normalmente 10 minutos en la tienda, y si se demora 12 minutos... O sea, tú ya te estás imaginando lo peor. Entonces, una vez se pasa ese punto de quiebre, ya recuperar una relación es muy difícil.
Bueno, ahorita somos...
amigos.
Somos buenos amigos. Creo que ya somos buenos amigos. Tenemos cero rayas y cero...
Chévere.
Todo sano. Bien. Y la última fue un casi algo, no voy a decir hace cuánto fue, pero
yo porque creo que... fue muy reciente.
No, no, no. No, mira que...
¡Ay! Están pintados pero los hombres.
¡Uy! No, pero es que aquí estuvo pintado ella, Esperanza. O sea,
tú has siempre sido la víctima, Pasquel.
No, 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 no. Es que no te estoy contando...
Tú no creo que seas
no, no,
tan
no.
santo.
Es que yo no estoy contando donde yo fui victimario. Ajá. O sea, te estoy contando donde me hicieron daño a mí.
La víctima tú.
Porque hubo relación. Obviamente, uno no es
perfecto. Ah, por eso. Entonces, si tú le hiciste daño a alguien, tú fuiste victimario, ¿por qué no puedes ser víctima
alguna
vez?
Ah, no, sí. Sí, sea... no, es que eso está perfecto. Nadie está exento de eso. O sea,
en ocasiones el daño que yo te hago a ti... A mí me lo hace pagar una tercera persona. No necesariamente me lo tienes que cobrar tú.
Uy,
y esa es una ley de la vida.
Uy, esa tercera persona que le va a salir a la muchacha. Uf, compleja. Porque listo, sí, obviamente no te estoy contando donde yo hice daño, sino donde me hicieron daño a mí. Este fue una relación solamente... Bueno, también nos tenemos cariño, pero yo digo que el 85% de apego físico. Uh-huh. O sea...
Química sexy.
Allí, o sea, tanto de allá como para acá, ya nos conocíamos todo, o sea, de qué nos gustaba, qué no. O sea,
¿y era también una cosa, hacía cosas locas?
Sí, era una cosa increíble, o sea, era una cosa espectacular tanto de allá como para acá. Y bueno, y también los problemas era porque ella me hacía muchos reclamos tóxicos, que por qué le das un like a esa persona, que por qué empezaste a seguir a esa persona. Entonces yo me empecé a rayar. Hasta ahí no le había descubierto nada malo. Me empecé a rayar, hubo problemas por eso, pero bueno, digamos que manejable. Nosotros nos fuimos a un viaje no voy a decir ni siquiera dónde.
¿Para qué? ¿Para que no te
piden? Sí, 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 para que no diga, ay, desgraciado. Vinimos de ese viaje, nos volvimos a arreglar, volvimos prácticamente una luna de miel. Y cuando después, vea, los 3 días que nosotros ya estábamos re bien, me doy cuenta que estaba en un parche de dudosa reputación, por allá en un destino que no voy a decir el nombre. Ajá. Yo le dije al de arriba, dame una señal. Y vos vieras la señal que me mandó. O sea, mejor dicho. ¿Qué? A mí me conoce, pues, digamos, ajá, que algunas personas. Y en ese parche de ella, que andaban como 20, alguien me conocía. O sea, yo no lo podía creer. Y bueno, eso terminó ahí. ¿Cuál fue mi error? Que por el apego, accedí a verme con ella después de eso. O sea, me dijo, ve, veámonos, te quiero pedir disculpas. Y yo fui y volví a caer. Y yo seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Hasta que, bueno, ya después de muchísimo tiempo, yo creo que puse freno a la cuestión. Ella tampoco me volvió a buscar y ahí frenó la cosa. ¿Qué opinas de mi actitud ahí?
Tú eres permisivo desde el principio en una relación. O sea, es como cuando uno discute la primera vez. En la manera en la que tú reaccionas, a la manera en la que yo te peleo, yo ya sé en la próxima pelea hasta dónde puedo llegar. Entonces tú en ese momento, cuando le disculpaste así, así, ella dijo, pesado. Este tipo, o sea, ya lo tengo aquí, ya lo puedo coger y mangonear como me da la gana. Cuando tú permites la primera vez, permites la segunda y permites la tercera, o sea, eso no va a cambiar. Yo, si hubiera estado, por ejemplo, en tus zapatos, pues sencillamente ya no la voy a querer, o sea, hay química
en lo físico,
entonces que me gusta y disfruto, pero voy a aprender a separar mis sentimientos y como hay química en lo otro, voy a manipular esa situación y la voy a tener simplemente para esto.
Ahí va
esa es la manera en la que ya sea un hombre o una mujer encuentra un tipo de personas de eso, utilízala para eso y a la larga ella se va a sentir herida en el ego.
Y eso fue lo que yo traté de hacer. Y ¿sabes qué? Entonces yo dije exactamente lo mismo. Voy a separar eso y toda la cuestión. Y solo es para tener encuentros físicos y ya está.
Y eso después se va muriendo solito.
Y resulta que yo seguía pegado muchísimo a eso. Y o sea, ya llegó al punto de yo sabiendo muchísimas cagadas. Porque no fueron una, sino fueron varias.
Y tú, no, o sea, no te faltó donde... Y ella seguía creyendo que te tenía aquí. Pero tú cogías y tenías una amiguita. Que en ocasiones no tiene que ser real. Tú le pides el favor a una amiga bien chimba, bien divina. Con la que ella se sienta menos. Y sí se pasó. O sea, es una manera de se puede decir, venganza.
Bueno, pero sentíte orgullosa de mí porque lo hice.
Sí, bueno, no, me parece muy bien hecho porque yo hubiera actuado de esa manera.
Y no por venganza ni nada, sino que simplemente me dolió mucho esa cuestión, estaba abrumado y me fui para Medellín, donde un muy buen amigo allá, Ali, gracias por todo, tiene un penthouse allá en Medellín y me dijo, bro, esta es tu casa, trae a quien quieras, no importa. Y había una niña que nos habíamos seguido en Instagram, que es muy linda, una paisa divina, espectacular, y allá pasó de todo durante 5 días. Y esa mujer, la que te digo... Mejor dicho, estalló en el ego.
Exacto.
Pero ¿cuál fue mi error? Hubiera terminado ahí. Mi error fue seguir con ella.
No, cuando tú te haces, finalmente logras el desquite de ahí, cortas y te vas y punto. Ya le haces saber que ella creía que te tenía aquí, pero en realidad tú volteaste los papeles, estabas jugando con ella y le estabas dando una lección de vida.
Exacto, y ¿sabes qué? Al último yo dije no... Al último resulté diciéndole, yo con ella ya no tengo nada, yo con ella y me volvió a dar vueltas así.
No, ahí te equivocaste. Cuando uno ya logra ese desquite, la hace sentir inferior, tú te alejas.
Me alejo, perfecto. Para la próxima me voy a alejar. Espero que estas clases les haya servido. Y una última conclusión. Con todo lo que hay en estos momentos con las redes sociales, con todo lo que hablamos de las relaciones a lo largo de esta charla, ¿el amor verdadero existe? ¿Crees que es posible las uniones de nuestros papás de 25, 30 años juntos en este preciso momento?
Lo que pasa es que el amor verdadero sí existe, pero no dura toda la vida. Okay. O sea, el amor yo creo que es como un producto en el cual tiene una fecha de caducidad. Lo que uno hace con el pasar de los tiempos es que, o sea, se genera un vínculo con esa persona y cultiva uno esa relación, ya no solamente, porque ya no es solamente el amor, sino que el amor se transforma.
Evolución,
muchas personas que vivieron como nuestros abuelos, nuestros papás durante 40, 50 años juntos o hasta 60 años juntos, no solamente era porque se amaban, es porque se volvieron amigos. Y la amistad sí puede durar toda la vida.
Y se volvieron una empresa, digamos, la familia, levantar a nuestros hijos, construir nuestro hogar.
Y no solamente eso, sino que antiguamente la educación que las mamás o las mujeres tenían eran de aguantar a una persona infiel, a una persona que no fuera lo más respetuosa del mundo. Entonces a uno lo educaban para aguantar en una relación así. No es solamente que duraban por amor o porque tuvieran una pareja espectacular al lado, sino porque tenían ese chip. Como en ciertas culturas hoy en día, que un hombre tiene derecho a tener 10 mujeres o 20 mujeres, la otra mujer no se aguanta porque ella esté feliz de compartir su marido, es porque culturalmente a ella le enseñaron a aguantar eso. Entonces, entre comillas, es normal. Pero si tú hoy en día estamos en una sociedad donde las mujeres decimos, ¿yo por qué me voy a aguantar este pendejo que me maltrate, que me insulte, que me sea infiel, que no me valore? No, ¿yo qué hago aquí? Si yo soy independiente, yo trabajo, yo soy inteligente, yo no lo necesito. ¿Para qué me hagan mantenimiento? O sea, me pongo un escote, una minifalda, camino una cuadra y ¿sabes cuántos encuentro para eso? Muchísimos. Entonces, si es una persona que no vale la pena, ¿para qué yo, si me valoro, si me quiero lo suficiente, voy a perder mi tiempo que es tan valioso en una persona que no lo valora? Entonces, paso la página y voy a buscar a uno que sí esté dispuesto a valorar lo que yo le doy.
Correcto, correcto. Entonces, en conclusión, para tener amor con otra persona hay que tener lo que dijiste, amor propio.
Exactamente.
Valórase. Si uno tiene amor propio, la hace
y cuando tú te quieras y valores lo suficiente, te lo juro que las personas correctas van a llegar a tu vida, que vean esa seguridad y ese amor que tú tienes por ti mismo, porque nosotros atraemos eso. Uno proyecta eso, entonces va a llegar. Y en ocasiones uno dice, es que esta persona, ¿por qué Diosito me la mandó a la vida? No sé qué. Porque es que nosotros necesitamos, o sea, en la vida es como cuando tú eres un bebé, o sea, primero gateas y después caminas. Pero de la transición del gateo al caminar, ¿cuántas veces te caes antes de empezar a caminar? Hay personas que tienen que llegar a la vida de nosotros a maltratarnos, a hacernos sufrir, a hacernos llorar, para valorar en un futuro la persona que va a ser la persona correcta, que va a compartir mucho más tiempo de nuestras vidas.
Uy, correcto.
Entonces ya vas a estar más maduro y vas a valorar porque ya te hicieron comer, como dice el dicho.
Sí, ya me han hecho, ya después de eso yo creo que hice pregrado, posgrado y mejor dicho de todo, qué bonitas frases que acabas de decir. Espero les sirva a muchachos y muchachas, porque esto es igual para hombres y para mujeres. No dejen que los maltraten, establezcan sus límites claros, sepan qué quieren y amor propio.
Mire, yo por ejemplo, o sea, la gente que... Mucha gente dice, Esperanza que tiene una relación estable, eso es puro cuento, esa vieja, ¿quién? ¿Qué marido de verdad va a tener? Cosas así. Y de verdad... O sea, para el oficio que yo tengo, que la gente me puede llamar PRRA, todo lo que quieran, pero en realidad lo que yo soy, o sea, mi oficio y lo que yo soy como persona son cosas completamente diferentes. Te lo juro que a mí la mayoría de tipos que se me acercan con de pronto una intención de pasar un rato agradable conmigo y que no se van a la cama así de una y que empiezan a hablar conmigo y se dan cuenta que yo no soy solamente un artista XXX, sino que detrás de esto hay algo más.
Hay mucha inteligencia.
Y se interesan, te lo juro, la mayoría. Para mí, o sea, yo incluso en ocasiones me quedo como admirada porque son personas que están dispuestas a querer tener una relación estable y de anillito y todo con una actriz que se dedica al entretenimiento para adultos. O sea, la mayoría dirían, yo con esa vieja qué me voy a meter si es que le hace esto a muchos. Pero mira, que sí, pero te lo juro que me pasa. O sea, yo tengo muchísimas ofertas de relaciones estables sin necesidad de estar buscando una relación porque ya la tengo hoy en día.
Ok. Mejor dicho, y nos has dado muchísima luz, como siempre, a todos mis seguidores cuando llegan a hablar con vos, incluso a mí. La última pregunta, y dependiendo de las anécdotas que te conté, de todas las que te conté, ¿en cuál fui ¿En cuál fui, digámoslo, para no decir tonto, en cuál fui?
Estúpido, en la última. O sea, en la última.
En la última.
En las otras tuviste las dudas, pero no la certeza al 100%. En la última tuviste pruebas, la certeza al 100%. Te vengaste y después de vengaste volviste a caer. O sea, hay que ser muy estúpido para...
Sí, pero bueno, aprendí.
Ya sabe, para la próxima, no más.
No, pues que sería un descaro, o sea, por Dios, o sea, no, yo creo que ya arriba dirían, no, papi, sabe que, no, chao. Usted solo. Muchísimas gracias, Esperanza.
No, a ti, Cristian, un gusto como siempre. Faltó la copita de vino.
La copita de vino nos faltó. Bueno.
Ah, pero ahora vamos a celebrar ese despecho con una de El Charrito Negro y unos guaritos.
¡Uy! Voy a entrevistar al Charrito Negro estos días, ¿quieres ir?
Para mí, mira que voy para Bogotá y voy a estar muchos días ocupada en Bogotá. Bueno. Pero no, a mí de música popular, te lo juro, mis artistas favoritos, Johnny Rivera lo conocí personalmente y me pareció una persona con un corazón, con una energía tan bonita.
Johnny es espectacular.
O sea, él es una persona muy hermosa. Y me gusta, a pesar de que mucha gente diga que no tiene voz de cantante, a mí ese sonsonete, el que él canta, me encanta. O sea, a mí me encanta como él canta. Pero mis artistas favoritos en la música popular de más atrás, más... No los quiero llamar viejitos.
De antaño, digamos de antaño, experimentados.
Es el Charrito Negro y este Luis Alberto Posada. O sea, yo escucho esos dos hombres cantar y a mí me hace sentimiento. Y cuando estoy con Tusa, o sea, ni se diga. Uf,
¿sabes qué?
Y de los artistas nuevos del género popular, o sea, el talento y la voz de Jason Jiménez.
Jason es muy bueno.
Es impresionante. Ese muchacho de verdad tiene un talento muy lindo.
Cuando canta Mi Venganza, Jason Jiménez, sí. Es muy buena. O El Charrito Negro cuando canta Pero te vas a arrepentir. Tira. Cuando veas. No, mejor dicho, vamos a celebrar. Vamos a hacer.
Vamos,
vámonos de una vez. Demos a Sander aquí embalado con los micrófonos. Chao, papi, nos vemos.